Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Colombia, como España, se ha visto sacudida durante décadas por la violencia y por el terrorismo de grupos de ideologías extremas y muy diversas. Las FARC, el ELN, los narcos, los grupos paramilitares. En Antioquia, en solo 6 meses, entre julio y diciembre del año 87, los sicarios asesinaron a 24 personas, casi todas en la capital, en la ciudad de Medellín. La tarde del 25 de agosto del año 87, el doctor Héctor Abad, tenía 65 años, casado con Cecilia, padre de muchos hijos, o de muchas hijas y un hijo, acudió al velatorio de Luis Felipe Vélez, el presidente del sindicato de maestros más importante de Antioquia, que había sido asesinado a tiros esa misma mañana. Fue allí acompañado por su colega Leonardo Betancur, otro médico, que como él era experto en salud pública y defensor de los derechos humanos. Cuando estaban en la puerta conversando con unos maestros, aparecieron unos sicarios en una moto y les acribillaron a tiros, y Betancur, herido, alcanzó a correr al interior del edificio, pero el terrorista le persiguió hasta rematarlo. Y el doctor Héctor Abad Gómez, de quien vamos a hablar esta mañana, murió en el acto allí sobre la calzada, y fue allí donde su familia luego pudo encontrarse con ese cadáver.
Entonces entré donde mi mamá y le dije: mami, yo creo que pasó lo peor. Mi mamá entendió también que era lo peor. Pero salí con mi mamá caminando hacia donde estaban el señor que habían matado, y efectivamente era mi papá. Le habían puesto una sábana encima, lo destapamos, gritamos, lloramos. Mi mamá le quitó la argolla de matrimonio. Yo busqué sus papeles, la billetera, lo besé, esperamos a que llegaran mis hermanas. Fueron llegando mis hermanas. Mis hermanas y mi mamá, pues, gritando. Yo grité inicialmente y después como que quedé en una especie de estupor.
Héctor Abad Faciolince, que es el pequeño de los 5 hijos y el único varón, apuntó varias semanas después en su diario, dijo: la rabia casi no me dejaba salir las lágrimas y la tristeza no me permitía sentir toda la rabia. Busqué en los bolsillos de mi padre y encontré allí un poema, un soneto que estaba manuscrito, firmado JLB, atribuido a Jorge Luis Borges, que se titulaba o se titula Aquí hoy. En aquel momento Héctor Abad no lo sabía y tardaría años en saberlo, pero su padre, apenas unas semanas antes de su asesinato, había recitado aquel poema en un programa, en un espacio radiofónico que se llamaba Pensando en Voz Alta, y que el doctor Abad hacía todos los martes, hasta casi el mismo día de su muerte, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia.
Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las 2 fechas del principio y del término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo.
El olvido que seremos es el título de la novela de Héctor Abad Faciolince y es también el título de la película que ha dirigido Fernando Trueba, que protagoniza Javier Cámara y que se estrena ya el viernes, el 7 de mayo. Son 2 valientes, Fernando y Javier. Hola, Trueba, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Javier Cámara.
Gracias, porque ha sido una introducción preciosa. Estoy al borde de las lágrimas y... qué difícil ha sido hacer esta película.
Por eso digo que estoy con 2 valientes. Primero, porque la última vez que hablé con Fernando Trueba en este programa, igual Fernando se acuerda, que vino, bueno, yo creo que estábamos hablando de Bebo, pero tú me dijiste, lo próximo es la película, y me hablaste de la novela de Héctor Abad Faciolince. creo que recordar que me contaste que es una novela que a ti te había llegado muy hondo, que la habías regalado mil veces, recomendado a todo el que te encontrabas, y que estabas preparando la adaptación para llevar al cine la novela, pero que te daba un cierto vértigo llevar esa historia al cine. ¿Qué pasó para que te decidieras a hacerlo? ¿Tus reparos cuáles eran? ¿No ser capaz de reflejar en la pantalla todo lo que esa novela tiene dentro?
Había un reparo, digamos, que era el que la historia era la verdad. O sea, es alguien que recuerda a su padre. Está escrito desde el corazón y la memoria de un ser humano que ha perdido a su padre y quiere que no se le olvide, ¿no? Y quiere escribir, contar cómo era su padre, primero a sus hijos y luego a quien quiera leerlo, ¿no? Entonces me parecía que cómo me iba yo a meter ahí en algo que es como de otro, es como meterte en el corazón de otra persona. Y luego había un problema más práctico, que es que en el libro transcurre en 25 años, ¿no? Entonces van pasando desde que el autor tiene 3 años, el primer recuerdo de su padre, hasta que matan al padre. Entonces me parecía que eso en cine no se podía hacer, ¿no? Que era un trabajo imposible. O sea, había esas dos razones como principales, ¿no? Luego otras, pero llegó un momento que pensé, dije, si no hago esta película voy a estar toda la vida arrepintiéndome de no haberla hecho.
Y afortunadamente la has hecho, porque es una película hermosísima.
Gracias.
Sí, me parece una película preciosa y muy difícil de hacer bien, porque es una película muy tierna, a mí me lo parece, ¿no?
Sí.
La película está todo el tiempo inspirada por la ternura, y la ternura, vosotros que os dedicáis al cine, yo me dedico a esto de la radio. La ternura requiere de una contención, porque es fácil si te pasas.
Es exactamente lo contrario a lo que me ha pasado a mí ahora mismo, ¿no? Has hecho una introducción tan bonita en la película, oír al profesor, que yo además no había oído entero
el poema
leído por él. Porque claro, a mí me mandaron un montón de programas de radio y no lo había oído entero, entonces me he emocionado mucho y de repente me he acordado de lo que nos pasaba diariamente en el rodaje. O sea, en el rodaje había tanta emoción que yo muchas veces cuando llegaba al hotel le decía a Fernando, menos mal que después de esto, pues, o sea, le estamos dando todo el alma. Yo en el sentido, pues un actor es un catalizador, ¿no? De las emociones del director, de lo que quiere, de la historia. Y de repente digo, menos mal que luego nos vamos a quitar este traje y volvemos a nuestro país. Porque uno no capta ni el 1% de la esencia de los 40 años que iban viviendo los actores, de la realidad, de la vida. Uno va y intenta ponerse un traje y que le quede lo mejor posible. Este traje creo que me quedaba bien, pero luego había que darle el alma, ¿no? Pero por otro lado había tanta emoción cada día en ese rodaje por parte de los técnicos, de los actores, de la familia que nos visitaba, de la gente que nos decía cosas por la calle, que hubo un momento en que me alegré que un día iba a quitarme ese traje y me iba a volver a España, ¿no? Iba a decir, wow, nunca he hecho una película tan emocionante, qué viaje tan emocionante. Y es lo que dices, ¿no? Había que contenerse para que esa película fuera contada desde la ternura, desde la realidad de que nadie iba a saber lo que iba a pasar al final, ¿no?
Pues es que es muy fácil que la ternura al final se convierta en sensiblería si no mides bien, ¿no? Esa es la impresión que tengo, ¿no?
En las manos de Trova te aseguro que la sensiblería no existe.
Sí, sí, y por eso estás dentro de esa familia y estás viendo cómo va creciendo la relación entre el padre y el hijo. Vas conociendo a la figura de Héctor Abad, que es, para quienes han leído la novela, pues es muy conocido, pero para quienes no la habíamos leído hasta que Trova nos la recomendó, pues no era una figura. Y vas entendiendo cuáles son los principios que inspiran su vida, ¿no? Su vida y su relación con su hijo.
Sí.
Y me parece muy valiente que aquí Javier Cámara se haya metido en la piel de Héctor Abad.
Sí, por eso lo primero que he dicho es qué película más difícil hemos hecho, porque hay cosas que son preciosas. Cuando la gente vea la película, ¿por qué tenemos que hablar de la dificultad, ¿no? Que es una cosa como de, ay, qué difícil ha sido, imagínate, el acento, sus cosas. Son cosas absolutamente banales, bonitas de comentar, pero sí, en el fondo, cuando las leas en una entrevista dices tú, pero ¿de qué me jacto? ¿De que he hecho bien un acento? ¿Estoy tonto? O sea, es tan bonito meterse en esta historia, descubrir un Medellín que está renaciendo, aunque ahora mismo están pasando unos momentos dificilísimos, están volviendo a matar, bueno, llevan matando líderes sociales, yo qué sé, o sea, Colombia está intentando contar su historia de luz, ¿no? Después de una historia tan... Entonces, participar en este diálogo con esta película, en este momento en Colombia, me llena de orgullo, ¿no? De haber hecho esta película. Digo, qué bien haber participado, a ver si participamos en una especie de diálogo de que las cosas mejoren ahí, ¿no?
Oye, y retratar a una buena persona, a un hombre íntegro, con unos principios muy claros, con un compromiso con la libertad, con la sanidad, pública, con la sí. educación de su hijo, con tantos valores que aparecen muy bien ahí reflejados en la película. Claro, para un cineasta, contar la vida de una buena persona es un desafío, porque a mí siempre me contáis los actores y los directores que los malos en las películas son los que realmente atrapan el interés del público. Y en este caso tú consigues, Fernando, que nos cautive una persona admirable.
Bueno, sí, además, yo no, fíjate que aunque el personaje central, el doctor que hace Javier, es la clave, es el tronco sí. de la historia, pero también es muy importante toda la familia, todas las hijas, la esposa y el niño que mira, ¿no? El niño al que el padre está educando, ¿no? Porque es el que está en la edad de ser educado. Y cómo esa educación es una educación hecha con mucha libertad, con mucho amor y con mucho humor, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, todo el clima que ese hombre y su mujer también, Cecilia, creaban en aquella casa, ¿no? Ese clima tan, tan bonito, ¿no? Y reflejar eso en cine, pues sí, es un desafío, porque, bueno, no vamos a estar siempre haciendo batallas y tiros y explosiones, ¿no? Y coches que se caen por un desfiladero. Sí. O sea, también habría que contar la vida, ¿no? Y los seres humanos y la humanidad y el, claro. y el amor y el cariño y cosas por las que merezca la pena vivir, ¿no?
¿Y cómo fue la relación con la familia de Héctor? Con Héctor, el novelista, el autor, que... cuando se hace la adaptación de una novela, imagino que uno siempre siente el riesgo de que el padre de la criatura quiera estar demasiado encima de al final otra cosa, que es una película basada en una novela, ¿no? ¿La relación ha sido fructífera, constructiva? ¿Os ha dejado hacer?
Impresionante. Te voy a contar. Sí. Héctor es el sueño de cualquier director. Sí. Hasta el punto de que para no ser un entrometido ni ejercer ninguna presión ni que sintiéramos su presencia como algo tal, hizo la cosa más elegante que jamás nadie ha hecho, que es cogerse un avión a Italia e irse para no molestarnos, porque no quería ceder él a la tentación de ir al rodaje. Entonces ocurrió una cosa que a las 3 semanas de empezar... su compañera la tuvieron que operar, tuvo una cosa y tal, y él se tuvo que coger un avión de vuelta.
Ahí va.
Entonces ahí
la tentación cuando, aumenta, claro.
Cuando, cuando
2 kilómetros del rodaje, la
tentación aumenta. Volvió de Italia, entonces fuimos a cenar y hablamos y yo le dije, mira, que sea lo que Dios quiera, ven cuando quieras, no vengas cuando no quieras, haz lo que quieras, no vamos a... o sea, yo le agradecía tanto el gesto, ¿no? Y lo que había hecho de irse, ¿no? Me parecía tan generoso y tan elegante por su parte, vamos, o sea... De hecho, una de las cosas bonitas de esta película es la amistad de Héctor, que sabemos ya que es una amistad para toda la vida.
Sí,
no es un autor del que has adaptado un libro, un tipo al que conociste al hacer una película. No, es un amigo para siempre.
Oye, ¿el crío cómo se llama? Aquí está Javier Cámara presente, la verdad es que...
Nicolás Reyes.
Nicolás Reyes a veces eclipsa a Cámara.
Pero claro que sí, claro que sí.
Los dos niños son maravillosos, sí, Nico y Luciana, que hace la hermana pequeñita, los dos eran lo más distinto que puede haber, porque él era una especie de inteligencia que te miraba y decía, Dios mío, este que Nobel le darán, el de física o el de o el de tal. Y Luciana era el cariño, la alegría, la improvisación, el tal. Era maravilloso. En medio de todo este elenco de actores increíbles, ¿a cuál mejor? Tener a estos dos niños que eran como... dos maravillas, ¿no?
La verdad que cuando llegué, Fernando ya me iba diciendo, me dice, cuando vengas, prepárate, porque los actores, aparte que llevan como 6 meses preparando cada uno con su personaje real, el único que no está es el mío, ¿no? Pero todos los demás habían hablado con las hermanas, con la madre, se habían reunido Patricia Tamayo con Cecilia, Juan Pablo Urrego con Héctor, o sea, todos los actores habían hecho un trabajo muy... Me dice, prepárate para el nivel, ¿no? Sí. Y es verdad que hicimos una primera lectura y yo, o sea, me quedé impresionado. Quiero decir, o sea, yo varias veces quise salir corriendo. porque quiero decir, cuando yo hice Narcos, nadie éramos colombianos. O sea, todos los actores éramos uno guatemalteco, el protagonista era portugués, o sea, brasileño, ¿no? Aunque ya no estaba en esa temporada.
Y aquí tú eras el único que no era colombiano.
No, aquí yo era el único que no era de Medellín, porque todos los actores tenían una... eran prácticamente paisas. Bueno, y el acento era espectacular, pero todo el equipo... Yo me acuerdo que había uno de Cali y le dije, tú no hablas. O sea, tú durante el rodaje no hablas porque yo de Cali no tengo que tener el acento. O sea, tú no me hables, ¿no? Entonces, si Sergio le decía a su técnico, decía, usted no hable, que está Javier, que estamos Javier, no hable usted. Digo, ah, vale, vale. Entonces, había un talento tan desbordante. O sea, a veces miramos con... Bueno, a veces yo soy un tipo prejuicioso. ¿Para qué coño voy a decir que somos los demás prejuiciosos? Yo lo soy, ¿no? Cuando llegué dije, vamos a ver, o sea, los prejuicios se me cayeron.
¿Pero con qué prejuicios llegaste?
Bueno, pues, o sea, cuando llegué con Narcos, la visión imperialista americana sobre Colombia, yo intentaba mantenerme con cierta distancia, pero en el fondo hemos estado contando siempre la historia oscura de Colombia, ¿no? Sí. Cuando llegué y cuando yo leí este libro y cuando vi... El amor que tenía todo el equipo técnico y artístico por esta historia, dije, ostras, por fin me voy a encontrar con la Colombia que estaba deseando encontrar, ¿no? Que es contar una historia llena de luz, llena de vida, pase lo que pase al final, pero vamos, estos actores, estas actrices me están demostrando el afecto más apabullante, el cariño más, no sé, o sea, todo lo que recibimos por parte de la familia, los hermanos, los nietos, porque además Fernando, como es familia numerosa también, no le importaba recibir visitas. Entonces, claro, cuando los actores nos juntábamos a hacer la escena, decíamos, ¿quién ha venido hoy? Pero es que un día apareció la madre con 94 años, Carlos.
¿En serio?
O sea, cuéntale, por favor, el día que apareció Cecilia.
Sí, Cecilia había venido al decorado antes de empezar a rodar, que eso fue una cosa. Cuando estaba el decorado ya casi acabado, preguntó si podía ir a ver la casa en donde habíamos montado la casa de ellos. Y vino, y nunca lo olvidaré, estábamos ya todo el equipo, debía ser una semana antes de empezar, estábamos todos por allí, ella llegó y... Al entrar en el despacho del marido, del doctor, dio unos sollozos, ¿no? Entonces el silencio era, el equipo no respirábamos, estábamos todos como sobrecogidos. Entonces subió la escalera con sus 95, entonces, sí, 95. Al piso de arriba y entró en lo que era en el decorado, el dormitorio de ellos. Se sentó en la cama y empezó a llorar, y se la oía llorar. En el silencio de todos, todos estábamos sobrecogidos, nadie nos atrevíamos a respirar. Y luego, un día estábamos rodando una escena muy particular, que es la escena en la que el personaje de ella y el hijo le ven por última vez vivo, y se despiden de él, que él va al homenaje a este amigo muerto, y dice, ahora, y luego vuelvo y te recojo, ¿no? Entonces, esa es la escena que se rodaba ese día, en un bar allí en el centro de Medellín. Y Cecilia estaba en su casa y oye en la radio, si hoy van ustedes al centro, eviten las calles tal cual, que están cortadas por el rodaje de la película El Olvido que Seremos. Entonces cogió un taxi, pidió que la llevaran allí, llegó allí y se encontró pues con una de las vallas de la policía que estaba acordonado en la zona, ¿no?, donde rodábamos, para que no pasara ni gente ni coches y tal, porque ya encima es de época, ¿no? Entonces... cuando no la dejan pasar, ella dijo, soy la protagonista, al policía. Con lo cual se abrió la valla y llegó al rodaje. Y claro, en aquella escena, estábamos ensayando la escena, empezando a rodar y tal, cuando Cecilia, que hacía el personaje de ella, Javier y Juan
Patricia,
Pablo...
Y Patricia Tamayo, que era la actriz que
Patricia la hacía ella. Ven entrar a Cecilia, se me vinieron abajo de la emoción, de la impresión, del compromiso que era estar haciendo esa escena con ella allí. Claro, Cecilia se sentó a mi lado, le dimos unos cascos y oía el sonido y estaba allí a nuestro lado durante el rodaje. Yo me acuerdo que me acerqué a vosotros y os dije, bueno, esto lo tenéis que superar y
sí, dijiste,
aquí vamos a rodar, digo, y además nadie sabéis lo que va a pasar.
Exacto.
Estáis... padre, madre, hijo, aquí sentados hablando.
Y no pasáis a ver lo que pasa.
Y lo que va a ocurrir luego aún nadie lo sabe. O sea que volvamos a al lugar donde debemos estar, ¿no?
Recuerdo que a Patricia hubo que retocarle el maquillaje, ¿no? Porque se había venido abajo y...
Pero sí, sí, al verla allí fue una emoción muy fuerte.
Pero todos los días, salvo ese día que fue muy fuerte, porque llegó esa mujer con una especie de taca-taca, o sea, quiero decir, tenía 95 con ayuda, todos los días eran así, Carlos. Entonces, cuando llegabas al hotel decías, vamos a la piscina, nos vamos a cenar, por favor, a un sitio que haya un poco de salsa, o sea, porque, ¿sabes? Cada día era una montaña preciosa de subir, muy acompañados, pero cada día era lleno de emoción.
Javier se transfiguró a tal punto que un día estábamos rodando la escena que el médico está en la radio hablando, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba rodando eso y de repente tuve como una especie de cosa que me pasó en la cabeza, que es que se me olvidó que estaba rodando con Javier Cámara. O sea, tuve totalmente la impresión de que estaba rodando a ese hombre. Y me volví a decírselo a la script, que es la nieta de aquel hombre, la hija de Héctor, Daniela. Y me volví a decir, Daniela, es que tengo la impresión... Y entonces Daniel estaba llorando en la esquina.
¿Me entiendes ahora, Carlos?
Ahora te entiendo.
¿Por qué me emocionó al principio de la entrevista? Porque estoy haciendo esfuerzos ahora de reírme.
Claro, porque yo que los espectadores conseguís que nos introduzcamos en esa familia, pero es que vosotros habéis hecho la película introducidos en, esa familia, rodeados de la emoción de esa familia. Es una película muy bonita, de verdad.
Gracias.
Los oyentes que a partir del el viernes la puedan ir a ver, la van a disfrutar. Y como se dice en estos casos, se la van a llevar consigo, porque es verdad que es una película que después de verla te apetece mejorar tú, ¿no? Te apetece ser más comprometido, ser más firme en la defensa de determinados principios y convicciones, tratar mejor a la gente que tienes alrededor, ser mejor padre, en fin, todas esas cosas.
Muchas cosas, sí.
Es una película preciosa. No deje usted de verla. Agradezco mucho a Javier Cámara y a Fernando Trova que la hayan hecho y que hayan venido a hablar de...
Gracias por esta entrevista tan bonita, Carlos.
El olvido que seremos aquí en la radio, en el programa.
Gracias a ti.
Cuidado mucho.
Gracias.
Hasta luego.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.